Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que nos ayudes a compartir las primeras horas de la jornada y ya luego poder dejarte en brazos de Carlos Herrera. Es que fíjate, Carlos Herrera, ahora a recordar la gran obra después de los 25 años que hace que ha muerto Encarna Sánchez, ¿verdad? Tremendo, 25 años ya. Pero afortunadamente tenemos un libro que es maravilloso, que se llama Encarna Sánchez, una vida para la radio, que los jueves lo que hacemos es descubrirla un poquito más y conocerla de una manera distinta que te han estado contando el resto de medios. Aquí nos fijamos en su, sobre todo en su perfil periodístico, en su perfil profesional, que era una auténtica crack. Vamos a ponernos un poco en situación, vamos a ponernos un poco en contexto. A mediados de los años 90, por ejemplo, es verdad que los casos de corrupción política, sobre todo por el Partido Socialista Obrero Español, pues empiezan a inundar las portadas de los diarios y el tiempo de los informativos de radio y televisión. Estaban presentes continuamente. España, por ejemplo, asiste enmudecida y avergonzada a un espectáculo bochornoso que implica a algunos políticos, a unas cuantas autoridades, a cargos públicos. Bueno, pues Encarna Sánchez lo que hace es decidir que es el momento de incorporar a directamente Encarna una sección fija de investigación, que además sea una investigación periodística, con el fin de denunciar y dar a conocer a su audiencia pues diferentes casos de irregularidades, de despilfarro de dinero público, de corrupción política, y eso, claro, en aquel momento era absolutamente novedoso. De esta manera, ¿qué es lo que conseguía Encarna? Bueno, pues que realizaba una nueva aportación fundamental a la radio, trasladando a este medio y adaptándolo a su escenografía el periodismo de investigación, que hasta entonces, como te decía, parecía un coto privado para un coto privado de la prensa escrita. Claro, era el 1994, era el 94, se incorporaba en el equipo de Encarna Sánchez un periodista muy importante, Juan Luis Galiacho. Aquí, por ejemplo, vamos a escuchar ahora mismo a Encarna y a Galiacho en plena acción, en directamente Encarna.
Juan Luis, ¿no es cierto que la venta de cuarteles e inmuebles, o que por la venta de cuarteles e inmuebles, el Ministerio de Defensa tenía previsto ingresar más de 2 billones, con B, 2 billones de pesetas, y solo se han recaudado 47.500 millones?
Pues sí, según un estudio de la Hermandad de Personal Militar en situación ajena al servicio activo, pues los inmuebles y cuarteles del Ministerio de Defensa suman más de 2 billones de pesetas con B de burro, y que solamente, según datos oficiales del Ministerio de Defensa, solo se han recaudado 47.000 millones. Quiere decir que ahí hay un desfase presupuestario importante, que eso es lo que hay que estudiar, y que parece ser que la oposición ya ha pedido detalles al ministro actual, García Vargas, para que especifique la venta de todos los inmuebles.
Como cada semana, nos adentramos en el universo Encarna con Juan Pedro Alcázar, el autor del libro Encarna Sánchez, una vida para la radio, editado por CEU Ediciones y la cadena COPE. Juan Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, y buenos días a todos los ponedores.
Vaya revolución de audio que nos has traído hoy, ¿eh?
Pues sí, sí, esto que vamos a escuchar hoy fue una auténtica revolución. Bueno, todavía hay audios mucho más importantes que vamos a escuchar a lo largo de la emisión de hoy. Porque además este espacio que como hemos comentado al principio en la presentación, lo llevaba Juan Luis Galiacho, pues se convirtió muy poquito en un referente para la opinión pública por los casos que se sacaban. De hecho, me contaba Juan Luis en alguna entrevista que le he hecho para el libro, como él, que andaba por esa época mucho por el Congreso de los diputados le preguntaban por el tema que iban a salir la siguiente semana, ¿no? O sea, que estaban muy pendientes los políticos de lo que salía. Y luego es muy importante porque, como decíamos, Encarna adapta a la escenografía radiofónica el periodismo de investigación que hasta ese momento se hacía en prensa, que es muy difícil porque, bueno, cualquier información de investigación conlleva pues la aportación de muchísimos datos, ¿no? Y eso, hacerlo entender a través de la radio, es muy complicado. Pero tanto Encarna como Juan Luis lo conseguían muy bien porque establecían entre ellos un diálogo. Bueno, pues Encarna le iba formulando una serie de preguntas, Juan Luis iba desvelando los detalles del asunto, y luego Encarna iba haciendo comentarios pues que ponían en relieve la gravedad de ese tema que se trataba, ¿no? Ella como dominaba también la escenografía radiofónica, ¿no? Con, sí, pues cualquier silencio, cualquier palabra que ella decía, ¿no? Pues aumentaba aún más la importancia de lo que se estaba contando, ¿no?
Claro, yo me pongo a recordar esos momentos de radio que que nos ha regalado, porque son momentos de radio que ha regalado Encarna a toda la gente que le escuchábamos. Yo era súper jovencito, pero es verdad que alucinaba con la escenografía radiofónica que ella ponía en marcha cada tarde o cada madrugada. Esos silencios, esa forma de preguntar, de repreguntar, de pedir más información. Claro, eso le llevó, Juan Pedro, a sacar asuntos a la luz en su programa de radio. La política se tambaleaba en aquella época. ¿Qué es lo que sucedía?
Sí, sí, era así como tú lo dices, porque además se sacaron asuntos muy importantes. Podemos destacar varios para dar un poquito de todos los palos de todos los partidos. Pero sí. Bueno, por ejemplo, ellos destaparon el caso del túnel de Sóller en Baleares.
En Baleares,
sí, señor. Que a causa de este asunto, pues, que estaba relacionado con la financiación del Partido Popular de Baleares, uh-huh, pues tuvo que dimitir el entonces presidente de la comunidad, que era Gabriel Cañellas.
Gabriel Cañellas, me acuerdo.
Sí. Y luego, bueno, pues hay un tema que ese sí que fue muy fuerte, uh-huh, que fue el caso Vera, que implicaba, sí, al exsecretario de Estado de Seguridad, a Rafael Vera, uh-huh, en una presunta acumulación de patrimonio inmobiliario. Ese fue un tema muy, muy importante. Uh-huh. Y otro tema que bueno, ya se marcó como en su punto de mira, y además también tenía un poquito de relación personal, porque ya se había sentido muy maltratada a través de una parodia que hicieron Martes y 13 de ella, sí, ¿no? La segunda parodia, no la de, uh-huh, la del año 87, sino la de más adelante, la que se hace en el año 91, pues ella, uh-huh, pone en el punto de mira la gestión que se hacía entonces del ente público de Radio Televisión Española, uh-huh, y se sacaron a la luz pues muchos contratos que había con productoras y un poco de lo que era la gestión de la radio y la televisión pública de ese momento.
Pues si te parece, Juan Pedro, vamos a escuchar a una Encarna Sánchez muy potente en el año 1995. Es un momento, como dices, que es muy duro, de esa investigación sobre la gestión de la televisión pública. Yo podría decir aquí, y creo no equivocarme, que esta es la cara más combativa de Encarna.
No va a pasar mientras yo tenga un dato de corrupción, de favoritismo, tanto económico, como de amistad, como de sexo. No va a pasar. No tenga usted la menor duda. Yo no me voy a cansar, no sé si usted se cansa. Ya sé que usted no se cansa, porque a usted le sobra la cara dura suficiente para aguantar ahí, aunque un país entero pidiera su dimisión. Yo ya me hubiera ido. Bueno, yo no hubiera aceptado el cargo, porque hubiera conocido mis limitaciones. Usted no.
¿Qué manera de hablar, de dirigirse a la persona en cuestión? Es que estoy sintiendo que incluso está mirando a los ojos.
Y cómo traspasaba el micrófono el tono que ella tenía, ¿no? O sea, es que ese momento tú la estás escuchando y te das cuenta de los sentimientos que ella tiene, de enfado, en fin, ella es que traspasaba con las palabras el micrófono, ¿no? Era, uh-huh, era un fenómeno total, vamos.
Uh-huh. Hace unos segundos, Juan Pedro, estabas comentando el caso de Rafael Vera. Eso, a nivel informativo, fue un auténtico pelotazo, ¿eh?
Sí, eso, como decíamos, fue muy importante. Eso tuvo lugar en la tarde del 6 de abril del año 94, que, uh-huh, como decía, bueno, pues fue un momento pues inolvidable y además muy duro para el equipo de Encarna, porque, como comentábamos, Juan Luis Galiacho, que era el jefe de investigación, había realizado una investigación que apuntaba a una presunta acumulación de patrimonio inmobiliario del que era entonces, había sido secretario de Estado para la seguridad. Uh-huh. Había dejado de serlo hacia un poquito antes, ¿no? Porque fue entre 1986 y 1994, me estoy refiriendo a Rafael Vera. Entonces, bueno, pues había una investigación que había llevado a cabo Galiacho que apuntaba pues una acumulación de patrimonio inmobiliario de este señor y de su familia a precio de mercado valorada en unos 600 millones de pesetas, que son unos 3.600.000 euros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues aquella tarde Encarna tiene aquello encima de la mesa, en el sumario del programa de las 4 de la tarde, que ella siempre anunciaba un poco los contenidos que iba a abordar en las 3 horas de radio. Uh-huh. Anuncia que se va a abordar ese tema, y entonces Rafael Vera se pone en contacto con el entonces director general de la COPE, que era José Andrés.
Sí, correcto.
Sí. Él se alarma un poco ante lo que oye en el sumario de Encarna y le llama, ¿no? Entonces, bueno, José Andrés habla con él, tiene una conversación con Vera en la que le dice, bueno, pues que él no puede exigirle a Encarna que no trate ese tema, porque era un poco lo que Vera le pedía, ¿no? Que no se abordase ese tema. Él le dice que no se lo puede pedir, pero bueno, que va a hablar con ella, pues para que vaya con cuidado, que vaya con seriedad, con rigor. Y bueno, sí que le promete que le va a convencer a Encarna de que mantenga una reunión con Vera para conocer sus argumentos, ¿no? Entonces, bueno, un poco en este ambiente que así pues se inicia el directamente Encarna de esa tarde, ¿no?
Pero yo creo que esa llamada de José Andrés no tuvo mucho éxito, porque yo recuerdo ese momento de radio que lo escuché en directo, estaba en el colegio, y el asunto, creo recordar, me puedes corregir, pero yo creo que sí, Encarna sí que lo investigó y que lo abordó.
Sí, sí, efectivamente, el asunto se aborda. Bueno, José Andrés habló con Encarna, le pidió esto que hemos comentado, y pero bueno, el asunto salió adelante, y ya a las 6 de la tarde, cuando estaba programado, pues entra en directo Juan Luis Galiacho con todos los documentos que se habían conseguido en el registro de la propiedad y da todos los detalles, ¿no? Empieza a dar todos los detalles. Lo que es la transcripción completa de esos tres cuartos de hora de radio están en el libro exactamente tal como ocurrió, y se puede consultar ahí, pero nosotros íbamos a hacer un resumen un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues se dan esos detalles de esas propiedades que tenía Rafael Vera. Y entonces, en un momento de esa emisión, Rafael Vera llama en directo para entrar en el programa y ejercer su derecho a réplica. Entonces, bueno, pues Encarna le da paso, Rafael Vera entra en directo. Y sobre todo, Rafael Vera, el mensaje que da a través de esa intervención telefónica es que, bueno, que todo esto que está diciendo Galeacho es mentira, porque todo ese patrimonio que a él le están atribuyendo en ese momento, en el directamente Encarna, no es suyo, es de su suegro, que es un señor pues que tiene dinero, que ha acumulado patrimonio pues gracias a su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues en medio de esta conversación, pues Encarna anuncia en ese momento pues que hay alguien de la audiencia que quiere participar en el programa porque tiene algo que decir. Ya sabemos que Encarna siempre, pues en las emisiones de su programa, pues metía muchas llamadas de oyentes, porque a él le gustaba mucho tener ese contacto directo con el oyente, ¿no? Bueno, pues así fue. Entra una señora que resulta que es la sobrina del suegro de Rafael Vera. Y esta señora que entra, pues dice claramente que su tío, que no ha tenido nunca capital, que no tiene dinero, que este señor tenía una pequeña tienda y que con eso, pues oye, pues vivía bien, pero vamos, para nada, para poder haber adquirido ese patrimonio que en ese momento se le estaba atribuyendo en el programa. Entonces, como digo, es un momento muy intenso de radio que está transcrito en el libro para todos aquellos que quieran leerlo con detalle y disfrutar de ese momento de radio.
La verdad que muchas de las cosas que nos cuentas aquí en Poniendo las Calles, Juan Pedro, que nos lo cuentas muy bien y nos pones en situación de una manera espectacular, cuando tú esto lo amplías con el libro en la mano, con las fotos, con los documentos, con la ilusión de tantas palabras y tanto esfuerzo que le has puesto en este libro, esto es como si fuese una película en 3D.
Sí, sí. Sí, además, la lectura te permite... bueno, pues poder entender mucho mejor los detalles que ahí se cuentan y los detalles de lo que estaba pasando en ese momento. Pero la verdad es que esto fue como vamos, de película de Hitchcock, ¿no? O sea, fue algo tremendo que le brindó la radio en directo, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y qué ocurrió finalmente? Pues claro, me imagino que ahí Rafael Vera haría algo.
Bueno, pues finalmente... Sí que tuvieron esa reunión Encarna y Rafael Vera por mediación de José Andrés Hernández. Bueno, pero finalmente el señor Vera interpuso una querella criminal contra Encarna y Galiacho, que siguió el trámite penal y que finalmente pues fue archivada. Y finalmente, bueno, hay que decir que el exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, fue condenado por la justicia a 7 años de prisión por malversación de fondos públicos. Y la sentencia decía exactamente: Rafael Vera, en fechas no determinadas de su paso por el Ministerio del Interior, se apropió de 141 millones de pesetas, 846.000 euros, que invirtió en la compra, reforma y mejora de una serie de inmuebles, valiéndose como mero testaferro de su suegro.
Bueno, y esto, claro, estamos hablando de hace un montón de años. Este hombre luego, yo creo que ya pagó con la justicia, ¿no? Ya...
Sí, sí, él ya actualmente pues ya lo pagó. De hecho, yo bueno, le he visto por ahí en algunas entrevistas que ha hecho en medios de comunicación, incluso ha escrito un libro. Yo creo que, hombre, hay que reconocer que los años en los que él fue secretario de Estado para la Seguridad fueron años tremendos, los que los etarras asesinaban día sí y día también a, bueno, pues a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a militares, a empresarios. Y fue una lucha tremenda que desde luego hay que reconocerle, pero eso no significa que tuviera barra libre para hacer lo que quisiera, ¿no? Y yo creo que un poco eso era lo que Encarna quiso esa tarde explicar a todos sus oyentes.
Fíjate, yo estoy viendo la imagen de Rafael Vera. A mí es un hombre que me ha caído siempre muy bien. Yo creo que estuvo muy cerca siempre de los policías y de la Guardia Civil. Vivió la época más dura y más cruel de la banda sanguinaria ETA. Y la verdad que no sé, me alucina todo esto, ¿no? Hay que decirle a los ponedores que unas semanas después, y sobre todo tras enterarse de la interposición de esta querella, ¿qué es lo que hace Encarna Sánchez? Bueno, pues que a los oyentes, a sus oyentes de la COPE, comentó lo ocurrido en aquella tarde de infarto en directamente Encarna. Vamos a escucharlo.
Yo no estaba autorizada ni por mi propia casa para hacerlo. Pero dije, me la juego. Me la juego porque si no algún día me voy a ir de este trabajo diciendo, qué pena, qué servil soy. ¡Qué repugnantemente servil! ¡Qué a servicio del poder estoy! Y qué poco he merecido que un pueblo apueste por mí y me crea durante 30 años. Yo quiero decir la verdad. Y la verdad está aquí, en estos documentos. Documentos oficiales. Habían costado mucho tiempo de investigación a mi compañero Juan Galeacho. Y cuando Juan, reunidos en el despacho momentos antes de dar la noticia, y él sabía que no era vista por buenos ojos que yo diera esa noticia, lo miré y le dije, pa'lante, aunque me cueste el puesto de trabajo, pa'lante, Juan Luis, que de los cobardes no se ha escrito nada.
Impresionante, impresionante. Estar escuchando la voz de Encarna Sánchez me sigue emocionando. Tenemos muchísima suerte de tener estos audios y tener este libro en el mercado que se llama Encarna Sánchez, una vida para la radio. A la venta ya en las librerías, es una auténtica gozada. Yo no sé, Juan Pedro, autor del libro, si el resto de medios de comunicación se hicieron eco o no se hicieron eco de lo sucedido en aquella tarde de abril del 94 en directamente Encarna.
Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Causó mucha extrañeza que el exsecretario de Estado de Seguridad pudiera haber hecho esto, y entonces sí que se tomó con un poco de cautela que esta investigación que salió aquella tarde, ¿no? Y es verdad que muy pocos medios dieron credibilidad a esta investigación que salió a la luz en directamente Encarna. Sin embargo, fíjate, con el tiempo, pues fueron otros medios los que se apropiaron del asunto y continuaron con las investigaciones y sacaron incluso más cosas todavía que las que había sacado Encarna en aquella tarde.
Es impresionante, claro, esto a Encarna Sánchez le dolió muchísimo, me consta, se sintió muy herida. Y así se lo confesaba a su millonaria audiencia en un directamente Encarna de la primavera, insisto, de 1994.
El señor Vera llamó a todos los medios de comunicación donde tenía acceso y donde le debían favores. Llamó a mucha gente, y lo sé porque algunos de esos periodistas a los que llamó me llamaron a mí para decírmelo. Y bueno, paró la noticia, ¿no? Lo que podía haber sido una gran bola, pues la paró en su momento. Pero no solo eso, sino que hay gente con tan poca talla periodística, con tan poca talla moral, hay gente tan barata y que se vende por tan poco, que no solo no se conformaron con callarse y no difundir la noticia, sino que se unieron para hacer una campaña de descrédito y de desprestigio contra Encarna Sánchez. Pedazos de cobardes, los que os callasteis, los que me quitasteis la razón, los que chupáis del bote, los que habéis conseguido una tertulia en televisión o en radio gracias a personas así. Yo no la he conseguido gracias a nadie. Yo la he conseguido por mi trabajo desde que tengo 15 años de edad. Y lo tremendo, lo doloroso, lo que me da una pena profunda es que tíos como Castillos y tías como Castillos se unieron para hacer la campaña en contra de Encarna. Me dio una profunda pena, pero por ellos, por mí no. Ya sé que es tremendo. Y para los que aquel día tuvieron que bajar la cabeza y no dar la noticia, eso es una herida que van a llevar en el pecho mucho tiempo. Yo no. Yo no. Yo preferí jugármela antes de decir sí, Boana.
Es impresionante escuchar a Encarna Sánchez cómo era capaz de mantener pues ese hilo de intimidad con su audiencia, a la que confesaba a tumba abierta todo lo que sentía. Yo creo que Encarna, sin duda, la distancia más corta entre el oyente y el comunicador era una cosa que hacía tambalear y, sobre todo, a mover los sentimientos entre oyente y comunicadora. Juan Pedro, vaya delicia de capítulo que nos hemos marcado hoy en Poniendo las Calles, ¿eh?
Sí, sí, hoy es un tema fuerte y un tema muy importante de verdad para la carrera de Encarna. Fue muy importante porque ella tuvo la valentía, como ella dice en este audio, de sacar adelante un tema en el que nadie creía y que incluso, bueno, tenía trabas desde bueno, pues mucha gente, desde la propia casa, pues porque causaba mucha extrañeza, pero ella creía en eso y fue adelante con ello, ¿no? Y eso yo creo que la gente se lo premiaba, ¿no? Se lo premiaba y por eso consiguió esas audiencias que consiguió en la tarde.
Pues Juan Pedro Alcázar Contreras, autor del libro Encarna Sánchez, Una vida para la radio, editado por CEU Ediciones, por la cadena COPE y por la Fundación COPE. Como siempre, gracias por ayudarnos a conocer un poquito más y mejor a Encarna Sánchez.
Pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los ponedores.